RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema supremamente llamativo, muy agradable y principalmente fundamental para que todos nuestros emprendedores que nos están escuchando aterricen su idea de negocio. Y sin más preámbulos, el tema de hoy se va a llamar Pérdidas y Ganancias. Tenemos hoy a nuestro gran amigo, nuestro colega de este estudio, Andrés Felipe Alzate Cardona. Andrés, bienvenido.
Hola, Gus, ¿cómo estás? Oyentes, ¿cómo va todo?
Muy bien, contento porque por fin veo el sol en esta tarde y hace varios días que solo se veía lluvia.
Ay, pues con este frío, imagínese.
No, claro que sí, pero bueno, por lo menos ya tenemos algo de esperanza de que va a haber algo de luz, de calor y sobre todo de esa fraternidad que tanto nos irradia a nuestros equipo de trabajo y todas las personas que nos están escuchando.
Así es, Gus.
Bueno, Andrés, después de que hemos hecho un análisis tan largo, tan complejo, tan minucioso, tan detallado sobre todos esos temas propios de la formulación de proyectos empresariales y o emprendedores, viene un momento importante y es determinar efectivamente en ese análisis de viabilidad, de factibilidad, si realmente el proyecto es viable o no, ¿sí o no? Y con eso en mente, te voy a preguntar, ¿a qué nos referimos con esos estados de pérdidas y ganancias? Y también, ¿qué importancia tiene para el emprendedor?
Bueno, vamos a empezar a ambientar una etapa del proceso de la formulación de un plan de negocio.
Me encanta la idea.
Que está relacionado con todos los estados financieros de la organización.
Perfecto.
Por más pequeño en tamaño, una estructura que sea cualquier empresa o cualquier proyecto,
¿de acuerdo?,
debe tener sus estados financieros, porque es de la única manera que un empresario empieza realmente a medir el impacto de lo que está proponiendo.
¿De acuerdo?
Eso cuánto le vale, a qué periodo de tiempo empieza a recuperar esa inversión, etcétera, etcétera.
Muy
entonces,
bien.
Fíjense que empezaron a darse con el cambio de las NIF.
Sí.
Una serie de estructuraciones en donde ya no estamos hablando, por ejemplo, como tú lo acabas de mencionar, el estado de ganancias y pérdidas o pérdidas y ganancias, sino que ahora ya se llama es el estado de resultados. Entonces tenemos como estados financieros básicos está el estado de resultados, el balance general, el flujo de caja, estado de cambios en el patrimonio.
Muy bien.
Entre otros.
Ok.
Todos obviamente están interrelacionados entre sí. Y digamos, el hecho de que el estado de resultados, que anteriormente se conocía como el estado de pérdidas y ganancias, diera utilidad o da utilidad, esa utilidad no necesariamente quiere decir que la empresa ya esté en punto de equilibrio, que esté dando realmente utilidades económicas.
Muy bien.
Sino que hace parte de un momento puntual, mensual, semestral o anual, obviamente el acumulado, como uno empieza a mostrar los estados financieros, es anualizado.
De acuerdo.
Es donde uno va viendo cómo va evolucionando la empresa, cómo va gastando, cómo va obteniendo sus ingresos operacionales o no operacionales. Y me gustaría que ahorita hiciéramos de pronto una referencia sobre cuál es la diferencia entre lo operacional y no operacional. Y en ese orden de ideas, pues lógicamente ya yo pueda proyectar cómo va en operación la empresa. Ahí, digamos, hace unos capítulos anteriores estábamos hablando del punto de equilibrio, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo.
Y ahí partíamos acerca del análisis del punto de equilibrio económico de la empresa. Pero desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de ingreso y desde la perspectiva del número de unidades o servicios que tenía que venderme para cumplir con ese punto de equilibrio.
Correcto.
Si yo voy a estructurar el estado de resultados a punto de equilibrio, quiere decir que la utilidad o pérdida del ejercicio va a ser de cero pesos. Es decir, por más que tenga ventas, obviamente esas ventas me están siempre cubriendo los gastos. Por ejemplo, ahí el ejercicio va a ser 1 menos 1. Entonces ya lo que tiene que hacer la empresa o el empresario es empezar a proyectar entonces ya por encima de su punto de equilibrio para que en su estado de resultados, y ahora vamos a empezar a desagregar un poco la estructura de qué es lo que hay ahí, esos ingresos obviamente sean superiores a mis gastos y por lo tanto lo último me dé una utilidad del ejercicio. Esa utilidad, hablando de los estados financieros, ¿a dónde va a parar? Esa utilidad va a parar al balance general, en la parte de la cuenta de patrimonio, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta además que la misma información del estado de resultados en términos de ingresos operacionales me ayuda también, al igual que los gastos, a estructurar también el estado de flujos de efectivo. Y allá es donde ya en plata contante y sonante lo que está entrando y saliendo me ayuda a determinar, como tú estabas diciendo ahorita, Gus, si realmente el proyecto está generando el retorno de la inversión que estoy esperando. Y ahí es otro tipo de punto de equilibrio ya enfocado a lo financiero. Entonces, yo creo que con este preámbulo, que de pronto puede ser un poco técnico, de pronto puede ser un poco, pero es necesario además hacer eso, ya podemos empezar a entrar en la discusión de empezar a desagregar un poco ese estado de resultados, qué es lo que va, cuáles son las cuentas, qué va para dónde, y eso cómo se relaciona con los otros estados financieros, y que ahí empecemos pues ya a hacer un excelente programa el día de hoy. Entonces, adelante.
Muy bien. También en nuestro equipo del día de hoy tenemos a nuestra gran amiga Julieta Alexandra Barón, quien es también una economista que conoce bastante este tema, pero también tiene una particularidad y es que hace una serie de análisis importantes sobre la importancia que tiene todo esto para la constitución de empresas. Uh-huh. Juliet, bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Muy contenta de estar aquí acompañándonos.
Nosotros estamos más contentos.
La cuota femenina del programa que tanta falta nos hace, por Dios.
Pero por favor.
Además que si la vieran, quedan enamorados de esa mujer. Un churro.
Sí. Bueno, muy bien. Juliet, una pregunta que nos formulan aquí a través del Skype. Un estudiante nos dice, profe, ¿cuál es la importancia del estado de pérdidas y ganancias para el empresario?
Bueno, básicamente el estado de pérdidas y ganancias da como un reflejo de cómo va la evolución de la empresa a través del año, ¿cierto? Muy bien. Y este nos sirve para tomar decisiones pues al próximo año, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si arroja pérdidas, entonces, ¿qué vamos a hacer para levantar la empresa? Si arroja ganancias, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas ganancias? ¿La vamos a reinvertir o a dónde van a estar destinadas? Muy bien. Entonces, básicamente es para la toma de decisiones que nos ayuda al estado de resultados y pérdida.
Ok, muy bien. Cuando una persona quiere saber si realmente es sostenible o no, recuerden que la palabra sostenible la entendemos como esa capacidad de satisfacer las necesidades vistas desde el punto de vista económico sin afectar las generaciones futuras, por una parte, y por otra parte, que podamos seguir manteniendo esos resultados, ¿cierto? O sea, eso es, digamos, la base que pretende toda organización, mantenerse a flote, lo mínimo. Viene otro tema, y es que cuando nosotros empezamos a evaluar si realmente el negocio es o no es rentable, ahora miremoslo desde el punto de vista de nosotros, si yo tengo tantos gastos, por ejemplo, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar alimentación, servicios, transporte y demás, y mi sueldo es de X, verifiquemos si eso que me estoy gastando alcanza lo que me estoy ganando, ¿sí o no? Uh-huh. Y ahí lo decía Andrés hace un momento, que quede en ceros, quedó en mi punto de equilibrio, ¿cierto? Pero cuando ya los saldos están en rojo, cuando los números empiezan a ser negativos, pues la cuestión empieza a cambiar. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista, digámoslo así, contable, cuando un empresario verifica que tenga o pérdidas o ganancias, tiene que identificar una serie como de cuentas o de elementos que componen ese estado. Andrés, ¿cuáles son los elementos principales que tiene que tener el empresario en cuenta para verificar que se esté dando, o mejor, para cumplir con esos requisitos de verificar que sea un estado de pérdidas y ganancias?
El estado de resultados tiene una estructura de ingresos, costos, gastos, impuestos, utilidad o pérdida.
Perfecto.
Digamos, gracias, que esas son las grandes cuentas del estado de resultados.
Muy bien.
Que tiene, obviamente, hoy día, pues obviamente a nivel contable desde que se creó el estado, este estado financiero.
Ok.
Está, digamos, vamos a empezar a subdividir este tema, y es los ingresos. Tengo ingresos tanto operacionales como no operacionales. Uh-huh. Ahora ya la doctora Juliet va a hacer una acotación a cuál es la diferencia entre cada uno de ellos.
Muy bien.
Si yo a mis ingresos, tanto operacionales como no operacionales, le resto el costo, bien sea de la mercancía o el costo de venta o el costo de fabricación, me daría una primera utilidad del ejercicio, uh-huh, que en la estructura sería la utilidad bruta. Ya luego de tener esa estructura, ya entonces paso a derogar todos los gastos y empiezo a enlistarlos. Todo lo que tenga que ver con gastos generales, que algunos se confunden porque son los mismos costos fijos, pero que, uh-huh, en la estructura del estado de resultados realmente el nombre es gasto general. Y esos gastos generales son los que no están relacionados directamente con la operación de mi core de negocio, sino que los necesito sí o sí para mantener en funcionamiento la empresa.
Muy bien.
Entonces, vamos primero a desagregar las primeras cuentas de las que estamos hablando, para ya ahorita pasar con el tema de gastos. Entonces, me gustaría que empezáramos a discutir un poco sobre el tema de los ingresos, operacionales y no operacionales, y el tema de los costos, para que empecemos como a ver la diferenciación y lo que tiene que ver, obviamente, distinto con el tema de gasto.
Perfecto.
Entonces, comencemos por ahí y ya continuamos con el resto, si ustedes en la mesa están de acuerdo.
Muy bien. Uh-huh. Juliet, sobre este tema, ¿tienes de pronto algo para complementar sobre esta diferencia entre los dos?
Bueno, los ingresos operacionales son aquellos ingresos que la empresa percibe por la labor de la misma, okay, ¿sí? Por la razón de ser. Entonces, uh-huh, si una empresa se dedica a la confección de algún tipo de prenda, entonces esos son los ingresos que ellos perciben por la venta de esa prenda.
Los ingresos operacionales.
Los ingresos operacionales. Muy bien. Los ingresos no operacionales, así como la misma palabra lo indica, representan aquellos ingresos que no están asociados directamente con la producción o el fin de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, el alquiler de una maquinaria, uh-huh, ¿sí? A que no se dedica, por ejemplo, alquiler de maquinaria, entonces alquiler de una maquinaria, o ingresos percibidos por, no sé, algún tipo de prestación de servicios que la empresa, digamos, son aquellos ingresos adicionales. Okay, que se pueden, bien, tener en la empresa.
Entonces, okay, que por ejemplo, esa misma empresa de confección, resulta que en sus tiempos libres, cuando no tiene la producción activa, le dice entonces a Gustavo, Gustavo, te voy a alquilar esta máquina para que tú puedas maquilar tus prendas. Yo no dependo de los ingresos de alquilar la maquinaria para confección y todo esto, ¿cierto? Esos son ingresos no operacionales.
Muy bien. O sea,
son distintos ahí.
Y hablando de eso, resulta y pasa que la empresa le dio por vender esa máquina. ¿Eso cómo se tendría en cuenta? ¿Como un ingreso no programado? ¿Cómo se llamaría eso?
No, esos son ingresos no operacionales.
Perfecto. Uh-huh. Muy bien. Listo, para que lo vayan teniendo en cuenta nuestros emprendedores, porque también eso es algo normal, ¿no? Cuando una máquina cumple su tiempo de funcionamiento, ¿cierto? Ya se ha depreciado, ya ha perdido su valor en el tiempo, ya es hora de comprar una nueva, pues esta iría en esa cuenta, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien.
Ahora, señor, pasamos a la otra cuenta. Uh-huh. De costos.
Perfecto.
Y los costos son los que están relacionados con la prestación del servicio o la fabricación del producto. Perfecto. Entonces, aquí retomando un poco el ejemplo que traía la doctora Juliet, si yo estoy confeccionando prendas de vestir, pues lógicamente, ¿qué tengo que utilizar para poder elaborar la prenda? Entonces, la, uh-huh, tela, el hilo, la mano de obra, parte de la electricidad, parte de, no sé si en algún momento el área necesite algo de agua o servicio de agua. No sé, o sea, todo lo que está relacionado con la prestación directa del servicio o la fabricación del producto.
Perfecto.
Esos son los costos. ¿ya? Sí o sí los voy a necesitar, y como son variables además, porque están relacionados con el volumen de ventas o están relacionados con la fabricación y la misma producción en sí, pues lógicamente tienden a subir o a bajar dependiendo también el comportamiento de ventas y los planes de producción que relacionado con esa proyección de ventas la empresa ha realizado.
Muy bien.
Entonces, indistintamente cuál sea el comportamiento, pues es un costo que asume ya en dado caso el cliente final cuando ya va a adquirir su prenda o va a adquirir el servicio que se le está prestando. Esa sería como una cuenta también a tener presente a nivel contable dentro del estado de resultados, porque como lo decíamos ahora, una vez entonces yo ya tengo ingresos por ventas o ingresos no operacionales, le quito el costo de venta, ya ahí tengo entonces la primera parte de la utilidad bruta. Muy bien. Entonces ahora pasamos ahora sí a la cuenta de gastos.
Perfecto. Hablemos ahora de gastos, mi querida Juliet.
Y bueno,
recordemos, perdónenme, interrumpo ahí. Yo había dicho en un episodio anterior que hay una diferencia, o les preguntaba más bien, entre los costos y los gastos, ¿cierto? Y lo que acaba de mencionar Andrés es supremamente importante y quiero que lo recuerden todos nuestros emprendedores. Y es que cuando yo hablo de los costos es lo que se va a recuperar, ¿cierto? Y cuando hablo de, por ejemplo, que voy a recuperar, significa que la mano de obra directa, ¿cierto? Las materias primas directas, ¿cierto? Pero cuando no se recupera, quiere decir que se convierten en gastos, ¿cierto? Que no van a ser involucrados ahí, pero obviamente como emprendedores debemos involucrarlos porque también eso es algo que tiene que verse reflejado, ¿cierto? En los costos de producción.
Pero fíjate una cosa, Gus.
Ajá.
Y aquí es donde los señores contadores que son expertos en la materia para poderlo embolatar a uno con este asunto. Okay. Sí, porque ellos son los que saben, ellos son los técnicos. Uno como empresario, pues uno sabe que tiene que darle el negocio y que tiene que dedicarse a vender.
Claro que sí.
¿Cierto? Pero cuando hacen los asientos contables y empiezan a hacer la diferenciación entre el costo y el gasto, entonces a uno como empresario lo vuelven un ocho completo.
Bien.
¿Por qué? Voy a poner dos ejemplos fundamentales. Pero te hago una pregunta, me ayudas a responderla, Gus. ¿El arriendo para ti sería un costo o un gasto?
Pues para mí el arriendo yo diría que es un gasto.
Es un gasto, ¿cierto? Porque uh-huh. No está relacionado directamente con el core de negocio, claro. ¿Cierto?
A no ser que mi negocio sea arrendar casas o apartamentos.
Sí, todo sí, depende.
Oh, ¿sí ves? No olvides, ¿no? ¿Sí ves cómo empiezan a resultar las cosas?
Ajá. Pero bueno, pero en el ejemplo que propuso Juliet de mi fábrica, de mi planta de confección de prendas de vestir, el arriendo no está incluido como un costo, ¿cierto?
Es
un
depende. Gasto.
Bueno, empezó el debate.
¿De qué depende? A ver.
Y ahí okay, sí, como dicen bien. Los contadores, depende.
Okay.
Depende, porque si yo estoy en una
¿y los abogados?
Fábrica. Sí, sí, sí. La ley del derecho. Si yo estoy en una fábrica, tengo una fábrica.
Muy bien.
Sí. Resulta que esa fábrica tiene, pues, obviamente, una planta en donde yo tengo todas las máquinas, donde tengo toda la producción, uh-huh. ¿Cierto? Pero a su vez, esa fábrica, esa bodega que yo alquilé en algún momento dado, además tiene una partecita chiquita por ahí arriba en las escalas, que es donde está toda el área administrativa.
Ok.
¿Qué porcentaje es costo? ¿Y qué porcentaje es gasto? Uh-huh. Entonces, yo te vuelvo a hacer la pregunta con base como en esa discusión que estábamos planteando ahora. Uh-huh. ¿Es un costo o es un gasto? Pues, ¿y qué sería un costo y qué sería un gasto?
Bueno.
Depende de ese ejercicio.
Me voy a defender. Yo soy tecnólogo en gestión industrial.
bueno, listo.
Pero no, hablando de eso, quiero invitarlos a que aprovechen y se matriculen de una vez en nuestro programa de la tecnología en gestión industrial, entre otros programas ofertados por ECASEN. Pero retomemos.
Ya que estás en eso, haciendo promoción y venta de nuestros
publicidad
nuestros programas, claro que sí.
Pues si no tenemos el contador, pues se pueden formar en contaduría en ajá. Nuestro programa en nuestro nuevo, programa recientemente acreditado.
Estamos estrenando programa de contaduría.
Ya tenemos, mire, salió ayer y ya tenemos 20 matriculados en el programa.
Y ya es hora que se matricule usted también, apreciado. Escucha.
Entonces, escuchemos ahora sí, ¿qué sigue? Vamos a discutir sobre un tema que viene importante entonces con ese ejemplo. Uh-huh. Y es, si yo estoy con esa planta de producción que tú acabas de plantear, Juliet, entonces, ¿qué porcentaje tendría que irse para el costo y qué porcentaje tendría que irse para el gasto?
Recordemos que el costo es todo lo que se utiliza para la producción,
que
¿no?
Que es implícito.
Que es implícito, ajá.
Muy bien.
Entonces, la parte del costo en la bodega,
en ese arrendamiento,
en ese arrendamiento uh-huh. de bodega bien. Sería... el escenario donde se encuentran las máquinas.
El área de producción.
El área de producción.
Perfecto. Y un gasto sería el área
administrativa. Muy bien. Sí.
Entonces uno tiene que saber, dependiendo del costo del arriendo y por metros cuadrados, qué estoy utilizando para mi
proceso de producción.
Proceso de producción y qué estoy utilizando para la parte administrativa y la operación que sí o sí la tengo que tener. Entonces, lo mismo pasa con servicios públicos, por ejemplo. ¿Cierto? Okay. Son ejercicios muy complicados. Obviamente, son ejercicios que sí o sí un contador, como los nuevos contadores de la UNAD, van a empezar a realizar como asesores y consultores y demás. Ellos saben, obviamente, cómo hacer los asientos contables y cómo distribuir esas partes dentro de la organización. Pero indistintamente, y de para adelante, entonces, ¿qué otros temas podrían uno tener en cuenta como gastos dentro de la empresa? Y algunos que son necesarios hacerlos y otros que uno podría llegar a suprimir. ¿Y por qué hago la acotación? Porque cuando la empresa empieza a generar pérdidas, ¿uno qué es lo que empieza a recortar?
Personal.
Los gastos.
Los gastos. Personal es uno de ellos, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Pero uno en qué se basa para tomar esas decisiones. ¿Qué es necesario y qué no es necesario para la operación?
Muy bien.
Entonces vamos a comenzar a hacer como ese listado de gastos generales que tiene el estado de resultados en la estructura y uno encuentra entonces que está el arriendo, los servicios, pues agua, luz, también teléfono, que el internet, también está que la papelería, que los gastos de representación, también está el tema de los gastos legales, entonces cuando uno va a hacer la inscripción a Cámara de Comercio necesita sacar un documento de la Cámara de Comercio, una serie de listados que uno empieza a hacer de ahí para adelante y a la larga cuando uno se empieza a autocriticar de alguna manera en el proceso, uno dice, bueno, ¿será que realmente sí necesito toda esta cantidad de personal? ¿Será que sí necesito esta papelería? ¿Los gastos de representación qué son? Es cuando uno invita a alguien o tiene la posibilidad de su propio pecunio de la empresa, tiene la posibilidad de tener para un almuerzo, para una cena, para un evento que está relacionado de pronto con un cliente que yo voy a traer como potencial a la empresa. Entonces, hasta dónde realmente sí sea necesario todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y eso se parte como de esa gran estructura de los gastos de la empresa.
Bueno, pero en ese sentido, en ese estudio que estamos realizando, todo eso va incluido, me imagino yo, en ese estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? ¿O cómo se puede de pronto sintetizar para que lo tengamos en cuenta, para que nuestro emprendedor lo vincule allí en este análisis que está realizando?
No, lo que pasa es que, como yo estaba diciendo ahora, los estados financieros todos están interrelacionados. El hecho de que el estado de resultados me dé pérdida, o sea, o ganancia, quiere decir que estoy ganando más de lo que estoy gastando, no necesariamente quiere decir entonces que la empresa esté generando realmente utilidades en ese momento. Tenemos que partir de una premisa y es en qué momento histórico se encuentra la organización. Y ese momento histórico es una empresa nueva. Es una empresa que en este momento requirió de una inversión financiera muy fuerte y por lo tanto, así esté generando utilidades, tiene que ir amortizando en su estado de resultado, en el estado de flujos de efectivo o en el flujo de caja, esa inversión. Y es decir, ahí ya pasamos a analizar y no está ni siquiera en punto de equilibrio financiero. Está generando utilidades, pero todavía no ha llegado a su punto de equilibrio financiero porque esa plata todavía la debe.
Okay,
¿cierto? Entonces hay que saber también en qué momento se encuentra la organización. Lo mismo pasa cuando hay necesidades de reinversión por extensión, por crecimiento, por estrategia, por lo que esté necesitando en ese momento la organización, pues determinar si realmente eso que está ahí le está dando el punto de equilibrio financiero real de la empresa. Pero uno, el ejercicio básico y por regla general, o sea, ¿cómo sé si realmente estoy produciendo? Pues una cosa es que me dé utilidad. Y uno empieza a hacer ya meterle a esto el ejercicio difícil y es el análisis financiero de cada uno de los estados, ¿cierto? En este caso, pues del estado de resultados, que es el que estamos hablando, uno empieza a mirar, bueno, me dio utilidades y esa utilidad, ¿qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo como organización para poder generar esa utilidad que en ese momento me está dando la empresa? Si yo me estoy, no sé, ganando 1,000,000,000 de pesos, pero resulta que para mantener la operación y para mantener la empresa me estoy gastando 950 millones de pesos. La utilidad va a ser únicamente 50 millones. Es realmente una relación costo-beneficio que uno diga, hombre, sí estoy generando utilidades que me ayudan a mantener realmente el negocio, o qué tengo que hacer para que entonces eso empiece a bajar. Me gano los 1,000 millones, pero entonces gasto, no sé, 750 millones de pesos.
Pero de todas formas,
la utilidad y el porcentaje de utilidad ya va siendo distinto.
Uno quisiera que el negocio generara una utilidad neta muy grande, ¿cierto? Uh-huh. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, un estado de una empresa, digamos, del tamaño de una cementera o algo así, y aquí estoy dando, acercándome un ejemplo de una empresa real. Cuando los costos de la organización, costos y gastos, superan los 30 mil millones de pesos y queda una utilidad del 3%, imagínense, de una serie de ingresos de casi 40 mil millones de pesos, que le quede el 3%, 4 por 3, 12. Estamos hablando de, ¿cuánto es? De 40 mil dólares, de 40 millones, perdón, 40 mil millones de pesos. 40 mil
millones.
1.200 millones de pesos.
Pues yo no me pondría bravo con una cifra de esas, ¿cierto? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué traigo esto aquí a este ejercicio? Resulta que lo que propone Andrés es muy cierto, ¿sí? ¿Cómo nosotros debemos maximizar esa utilidad neta en este estado de pérdidas y ganancias? Pero resulta y pasa que hay una realidad muy, muy latente en nuestros diferentes estados, en nuestros entornos empresariales, y es que lamentablemente si uno quisiera que el negocio le diera la utilidad, ese margen de utilidad que uno espera, en un lapso de tiempo muy corto, hablemos de 3 meses, 6 meses, no es por ser pesimista, pero la realidad puede ser muy diferente, ¿cierto? Entonces, cuando estamos iniciando un negocio, una empresa, ese estado de pérdidas y ganancias, pues tratemos de entender que de pronto no va a ser lo que nosotros esperamos. Hay un elemento también que es clave, y es que si el negocio en el primer ejercicio, en el primer año de ejercicio, no nos da ese resultado positivo, pues tampoco es para asustarnos, ¿no es cierto?
No, pues tampoco es para decir apague y vámonos.
Exactamente, exactamente. Porque eso es una reflexión constante, ¿sí? Yo de pronto, de la realidad mía, de la realidad de pronto que vivo cotidianamente cuando salgo a almorzar, es que uno va caminando aquí por la 24, por todo aquí el Restrepo, aquí en Bogotá, y cada vez yo veo más almacenes o más locales que están para arrendar. Entonces viene la pregunta de qué es lo que tiene que pensar el emprendedor. ¿Será que esa es la dinámica? ¿Será que los negocios no dan?
No, ahí ya para finalizar el programa, ahí hay que tener presente algo. Si ya hemos escuchado los capítulos anteriores de este programa, van a empezar a relacionar, a correlacionar el segmento y análisis del entorno, el PESTEL, el comportamiento del cliente, la estacionalidad de las ventas, la competencia y la misma situación económica del país. Que eso ya lo hemos venido hablando anteriormente. Hay que hacer análisis siempre y todo está relacionado.
Y no necesariamente es para asustarnos. Si el primer año no nos da el resultado esperado, tranquilo, seguimos trabajando las estrategias que hemos venido planteando. Juliet, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
A ti, muchas gracias por la invitación.
Nos veremos, por favor, el próximo episodio. Así muy elegante sea. Como está el día de hoy.
Con esas rosas.
Andrés, también muchas gracias y nos vemos también en el próximo episodio.
Claro que sí, claro que
a
sí.
A todos ustedes, gracias por escuchar nuestro programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Productividad Empresarial. Y recuerden, nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde por este mismo espacio. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.